Via Lliure Podcast.
Aquesta música ens porta cap a una pel·lícula que he de reconèixer que m'ho va fer passar malament, ho puc dir a aquesta hora del matí. Parlarem de seguida amb la seva protagonista d'aquesta pel·lícula, que s'ha estrenat aquest cap de setmana. Qui ens visita avui al Via Lliure és una de les actrius amb més projecció del cinema i de l'audiovisual espanyol, que va participar en el seu dia en diversos curtmetratges, en un videoclip de què parlarem a continuació, amb el, després d'un videoclip amb el director català de Big Victory, la va fitxar el 2020 com una de les protagonistes del thriller No Mataràs, amb el qual va saltar la fama, i des de llavors tres pel·lícules més, una d'elles a la fama, una d'elles a les ordres del totpoderós Pedro Almodóvar, dues nominacions als Goya, que és una autèntica barbaritat, i la sèrie La Chica de Nieve, on tenia el paper protagonista i l'han acabat convertint en una de les intèrprets ara mateix més sol·licitades del cinema espanyol. I aquest divendres va estrenar l'última pel·lícula, que es diu Tini Tina, amb el debut del director Rubinstein, on apareix com a protagonista al costat de Jaime Lorente, a qui, en fi, tots recordareu pel Denver de La Casa de Papel. Ella és Milena Smith i avui és un gust saludar-la al Via Lliure. Què tal, Milena? Com estàs?
Què tal? Buenos días. Encantada.
¿Cómo lo llevas? Aquí. Esto es un vértigo, porque, claro, es pocas películas, pero ya nominaciones con gente tan potente como sí. Almodóvar y películas tan distintas, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde luego ha sido un camino largo, precioso y duro también, porque al final, pues, es muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad. Y al final depende la mayor parte del tiempo de ti, de lo que te involucres, del tiempo que le dediques. Y bueno, de momento muy contenta, la verdad.
Dices camino largo, pero en realidad es muy joven, digamos. Sí, filmografía,
o sea,
es corta, digamos.
El tiempo es corto, pero no te creas que por eso ha sido el camino corto. Ha sido un camino de esfuerzo, de superación y de levantarte trabajando y acostarte igual, ¿no? Trabajando también.
¿De alguien que quería ser actriz?
No.
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 ¿Tú no querías ser actriz?
No sabía qué quería ser. No tenía nada en mente de cuál era mi vocación o qué era lo que me quería dedicar en un futuro.
¿Hasta cuándo?
Hasta, pues, decido mudarme a Madrid, empiezo a trabajar como recepcionista en un hotel y...
¿Eso con qué edad?
Con 21.
¿21?
Sí.
¿Y venías de...?
Y venía de Murcia.
¿De Murcia?
Sí, de...
O sea, ¿te vas a Madrid? Porque dices, bueno, no sé, vamos a Madrid.
Sí, o sea, aquí vive mi padre. Uh-huh. Yo vivía en Murcia independizada, trabajaba... pues buscándome la vida un poco, porque como no sabía qué quería dedicarme, pues no me puse a estudiar. Entonces...
O sea, perdona, ¿acabas los estudios a qué edad?
A los 17.
17, es decir, prácticamente eso...
Eso, y me voy de casa y me pongo a trabajar directamente. Y a los 21 me vengo a Madrid, me tiro como un par de años... trabajando y con 23...
Cuando has dicho trabajando has medio sonreído, como de haciendo media un montón de cosas diferentes, ¿no?
Sí, 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 totalmente. O sea, he tocado todos los campos posibles, yo creo.
¿Eso quiere decir recepcionista de un hotel? ¿Qué más?
Pues dependienta en tiendas...
¿De ropa?
Sí. He estado también como camarera en restaurantes, cafeterías... discotecas. Luego ya también me puse a trabajar de auxiliar en el metro. He sido operadora. O sea,
¿operadora de teléfono?
Sí. No, de una empresa de ascensores.
¿De ascensores?
Sí. En plan,
pero de que te quedas
te
parado
quedas
y le das al botón y tú sí. Me sacas de ahí.
Eso es. O
qué
sea,
no
te saco de ahí, te mando al técnico.
Exacto, exacto.
Sí, sí,
pero
sí.
Tranquilícese que le vamos a sacar
exacto,
de ahí, ¿no?
Sí.
Hostia.
De hecho, una vez me tocó una...
Eso falta psicología potente ahí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Pobrecita me llamó al teléfono y una monja.
¡Ay!
Que se había quedado encerrada y estaba estaba muy agobiada y de vez en cuando pues la escuchabas rezando y...
Ay, sí, ¿qué dices? Sí. De muchas horas ahí, pobrecita.
Sí. No, no, es, bueno, el técnico solía llegar rápido, pero...
Vale, vale. Pero la vivías rezando porque igual tenía sus miedos y sus
claro,
cosas también,
supongo,
¿no?
La claustrofobia y demás.
Bueno, yo he pasado miedo, ¿eh? Un poco.
Sí,
con la película. Sí, hombre, sí. Solo me falta... Es que has sacado la monja y sale una monja también.
Exacto.
Pero no se queda encerrada en ningún ascensor tampoco, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahora te quería hablar de la película que suena así.
Escuchadme bien. Esto es muy importante. No debéis actuar tal y como dice la Biblia.
¿Por qué no? Es la palabra de Dios.
Sí, pero no se puede interpretar al pie de la letra. Vosotros habéis leído algún cuento en la escuela, ¿verdad?
Sí.
Y los cuentos narran historias de
Tiritina és una pel·lícula que és una miqueta difícil de catalogar perquè jo ho he passat malament perquè té un aire de pel·lícula de terror en alguns moments, però no és tampoc terror en realitat. Hi ha una part de thriller, no? Hi ha una part de... d'ambient de una España, digamos, de transición, ¿no? De inicios de los 80. Que si quieres puedo contar el... es que nunca sé cuándo, hasta dónde se puede contar, pero vamos, es una familia, una pareja que se acaban de casar y que ya tiene un aborto, una porque buena. Están esperando gemelos, y ahí entra en una dinámica oscura de familia, ¿no? Ya se hunde,
eso,
¿no?
Es, sí.
Y a partir de ahí deciden que, bueno, pues van a adoptar en un monasterio aquí cercano, ¿no? Y hay ese Tin y esa Tina, que son dos niños un poco particulares.
Diferentes.
Sí, particulares. Ahí empieza el tema, ¿no? Que me doy cuenta que al final, más allá de ser un thriller o de ser una película que tiene aires de miedo en algunos momentos, habla de una cosa que últimamente el cine español está tratando mucho, que es la maternidad, ¿no? La voluntad de ser madre o de formar una familia en un momento determinado, ¿no? Y las contradicciones que sale de ahí, ¿no?
Exacto. A mí me han visto cara de madre y ha tenido que ser así.
Claro, vienes de madres paralelas con Almodóvar, ¿no? y madre sufridora aquí.
Y yo encantada, la verdad. Me gusta mucho hacer estos papeles. Es verdad que ella tiene un deseo de formar una familia porque de alguna forma pues ella no pudo tenerla. Se quedó huérfana cuando era pequeña. Tuvo que criarse en un convento y eso pues le supone a ella una ansia, un deseo de que la felicidad de alguna forma le va a llegar en forma de la creación de esa familia.
Sobre el hecho de, decías, me han visto cara de madre y en este caso de madre sufridora. Igual te pasas más de media película.
Sí, sí,
fatal.
El 80% del tiempo sufriendo en la película.
¿Y cómo se lleva ese viaje, digamos?
Pues cuando estás rodando es muy importante siempre tener una coordinación con el equipo, una confianza, que te hagan sentir segura, unos compañeros, yo los he tenido compañeros maravillosos en este caso también, pues Jaime y yo nos unimos mucho, ¿no? para que toda la relación que ellos tienen pues tuviera sentido y sobre todo pues yo lo paso muy mal durante toda la peli y él de alguna forma dentro de la pantalla es un poco el que no me entiende, pero fuera de la pantalla desde luego se comportó como un auténtico compañero y me estuvo ahí apoyando y sujetando en todo momento. Luego también hay momentos donde el espectador ve que se está sufriendo mucho, pero también nos lo pasamos muy bien. O sea, al final hacer este tipo de pelis no significa que todo el tiempo estás pasándolo mal. Al final estábamos en como una especie de camping en verano, aprovechando los cortes de comida para bañarnos en la piscina. Y tal vez lo más condicionante era el calor que hacía Sevilla, agosto,
eso,
50 grados.
¿En Sevilla eso?
Sí.
Joder.
Sí, sí.
No está mal, ¿eh? Las temperaturas. Y pensaban los niños, porque al final son dos actores muy pequeñitos que son muy inquietantes. Entonces, me imagino eso que decías, como de se hace el corte, y cómo separas a una criatura que en un momento determinado tiene que hacer un papel que es, joder, que te tiene que mirar de una forma determinada, ¿no? Que te tiene que dar un poco incluso de miedo en algún momento,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se consigue eso y cómo se sale de ahí luego?
Pues convirtiéndolo en un juego, básicamente. Al final son niños y no hay que confundirles. Entonces intentábamos en todo momento que todo formara parte de un juego y que todo estuviera bastante despersonalizado de ellos como personas y de lo que está sucediendo en la película, porque al final, digamos que los actos que cometen son bastante violentos, entonces era muy importante protegerlos.
Uno de los temas que salen ahí, evidentemente, es lo del el aborto, ¿no? Y sé que en alguna ocasión has hablado de un caso particular tuyo, ¿no? Que imagino que, no sé si lo complica, lo hace más fácil a la hora de rodar una película así.
Pues en mi caso, que no digo en absoluto que tenga que ser a nivel general, pero en mi caso yo es algo que pasó hace ya bastantes años. Yo tuve 19 años cuando sucedió esto y ya pues ha habido un proceso de sanación, de trabajar el trauma y demás. Entonces me sentía preparada para utilizar un poco esa vivencia y regalársela al personaje y convertirlo de alguna forma en algo que no es nada agradable de vivir, en una experiencia creativa y bonita, ¿no? El poder volcar ese dolor en un personaje, en haciendo cine, pues para mí es algo bonito que transforma un poco todo.
Cuando recibes el guión y lo lees y ves que, joder, es que empieza así, ¿te da un algo? Porque no sé si el director lo sabía o se lo comunica, dices, me ha pasado esto y...
Obviamente se lo comunico cuando...
En el momento que o sea, ellos no sabían cuando te entregan el guión de esa experiencia particular.
Claro. Por supuesto. Yo esto lo he contado por primera vez, pues de cara con la promoción, porque lo he contado realmente porque quería dar un poco de visibilidad. Yo siempre intento utilizar el altavoz que tenemos al ser personajes públicos, pues para hablar sobre temas que para mí desde luego son muy importantes. Entonces creo que estaba bastante justificado. No soy una persona que suele hablar de mi vida personal, ni mucho menos, pero estaba bastante justificado con la percha un poco de lo que le sucede a Lola en esta película y quería hablar sobre mi experiencia personal para que sirviera un poco pues de ese granito de arena de empezar a visibilizar temas que aún se consideran tabús. Y bueno, sí que es verdad que cuando lees dices, joder, te puede remover algo, ¿no? Pero en cuanto nos sentamos a reunirnos y demás, yo también por curarme en salud, pues obviamente se lo comuniqué al director y no hubo ningún problema porque en ningún momento se utilizó nada para dirigirme ni nada. Eso fue un trabajo mío a nivel de acting y pues fui utilizando lo que me servía y lo que no lo dejaba apartado.
Milena, ahora decías, es un tabú, ¿no? Cuando tú oyes hablar de este tema, medios de comunicación, debates sobre leyes, etcétera, ¿cómo te sienta habiendo pasado por ahí? ¿Qué sensación tienes? ¿No se sabe de qué se habla? O...
No, depende obviamente del debate que se esté haciendo en ese momento, ¿no? Yo lo que defiendo básicamente es que tenemos el derecho de poder elegir sobre nuestro cuerpo y nuestro futuro y nuestra vida, ¿no? Y tenemos una responsabilidad como sociedad de unirnos y empatizar los unos con los otros y dejar tal vez viejas costumbres atrás, que yo siempre respeto obviamente todo tipo de opiniones, pero también me gusta que se respete la mía.
Fíjate que esto es un debate que parecía en los últimos años un poco ya se había adelantado, y hace muy poco en Estados Unidos se tumbó el derecho, ¿no?, del aborto como una cuestión, digamos, de derecho humano.
Exacto.
Y a veces tienes la sensación que el mundo va para adelante y de golpe te dicen, no, un momento.
Exacto.
Igual hemos dado 14 pasos para atrás, ¿no?
Pues por eso mismo te digo que hay una necesidad de hablar sobre ello y de poner una conciencia, ¿no?, en que esto no puede ser, no se nos puede cortar la libertad de esta manera.
La Milena Smith, estem parlant d'aquesta pel·lícula que es diu Tini Tina, i te tengo que confesar una cosa, porque llevo 48 hores cantando una canción. Os pasó a vosotros también, ¿no? Aún no te lo has quitado, ¿no?
No. Y ahora con la promoción...
La cara que pones es de estoy hasta las narices del disco chino.
Sí,
porque
cual.
Me voy para mi casa, duermo y me despierto con el disco chino.
Eso es. Y si no...
¿Tú la conocías o no? Porque no te pilla por época, digamos.
No, que va. Pero es gracioso porque a lo mejor si no se te ha pegado a ti, tienes a Jaime o a Rubin que la está tarareando.
O
y es
silbando
como,
por ahí.
¿Puedes callar? ¿Te puedes callar?
Que lo voy a
cantar otra canción, por favor.
Pero eso es muy interesante porque la película se usa en un momento determinado como algo terrorífico.
Sí.
Y es terrorífica la canción. De golpe, una canción que es como alegre, de niños y tal, ochentera, ya, ahí va la vida, y dices, me cago en la leche.
Es un temazo también. Es o sea, de repente te la puedes pinchar en una discoteca y ojo.
Bueno, cuidado, con un remix ahí de Bizarrap, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Cuando Bizarrap la repone, vamos, ahí se disparan las reproducciones. Te voy a preguntar por lo que me decías antes, que decías, yo a los 21 me voy a Madrid. Uh-huh. Y no te he acabado de preguntar en qué momento, porque me dices, vamos, estamos haciendo mucho trabajo, cosas diferentes, uh-huh, aquí y allí, y hay algo, tiene que haber algo en algún momento que hace clic, o que alguien te ve algo, o tú ves algo, para acabar dedicándote a esto.
David Victori.
David Victori, es el responsable.
Eso es. Pues yo trabajaba en un hotel en ese momento como recepcionista y David estaba buscando una actriz para su película,
¿sí?,
su primera película, su segunda película, perdón, uh-huh, No matarás. Y bueno, fue un proceso de casting para ellos bastante duro porque habían visto a medio cine español y no daban con la actriz que interpretase al personaje de Mila, hasta que ya se volvieron locos, empezaron a escribir a gente por Instagram y todo. Yo en ese momento estaba publicando pues mis movidas de cuando tenía ratos libres los fines de semana o si tenía turno de tarde pues aprovechaba la mañana. Pues yo me encantaba hacer fotografía artística y me quedaba con fotógrafos, les escribía, oye tal, ¿te apetece hacer unas fotos? Venga. Entonces me preparaba una maleta llena de ropa, me iba con el fotógrafo y...
Pero así a lo loco.
Sí,
o sea,
sí.
Contactabas con fotógrafos que decían, sí, tengo unas fotos.
Sí. Y entonces igual nos íbamos a un cementerio a hacer fotos. Sí. Y entonces, pues en ese momento el director de casting vio esas fotos en concreto del cementerio y se lo enseñó.
Fue culpa del cementerio.
Sí.
Joder, de verdad.
Se lo enseñó a David y me quisieron ver. Y les mandé un self-tape. A las 2 horas me estaban escribiendo que querían verme en persona. Y pasé 2 o 3 pruebas más. No había actuado en mi vida.
¿En nada?
Nunca. Solo había hecho videoclips y tal, pero nada...
En obras de teatro infantiles casi, ¿no? Del cole.
En el cole hice el soldadito de plomo, pero te quiero decir, o sea, yo era
un poco ya...
una muñeca. No tenía ni texto.
Oh.
Pero me aprendí el soldadito de plomo de pe a pa, que luego estaban todas las comidas familiares torturando a mi familia recitando el soldadito de plomo. Pero sí, o sea, no había trabajado nunca como actriz, nunca había preparado una separata, ni un personaje, ni nada. Y pues en un momento me llama y me dice, eres la persona que llevo 6 años buscando para este personaje.
Joder, qué tensión, ¿no?
Joder. Claro, yo me puse a llorar, flipando.
Porque en ese momento, cuando te lo dice, que me imagino que en ese momento, justo antes, piensas, bueno, yo que no me he dedicado nunca a esto, ¿cómo me van a
creer? Claro, claro, ¿no? Ni de coña.
Y el momento que te dice eso, ¿tú ves una vocación ya ahí abierta o ves un futuro? ¿En qué momento estabas personal o...?
Yo en ese momento pues trabajaba como recepcionista y un poco pues ya iba a tirar más por ahí, ¿no? Si no sabía...
A la hostelería.
Sí, el turismo, tal, no sé, es que no tengo ni idea. Estaba ahí un poco
perdida.
Porque, sí, estaba perdida, no sabía qué quería hacer y un poco pues sí que me tenía que sacar las castañas del fuego. Entonces me pues apareció de repente un curso de aprender a una, era como una especie de diplomatura de recepcionista de hotel y que luego te llevaban a hacer prácticas en un hotel. Este hotel me cogió para trabajar ahí, llevaba 1 año y medio y tampoco tenía pensado dejarlo, ¿sabes? Era...
Y además tus compañeros de trabajo debieron alucinar, ¿no? ¿Cómo que te vas a una película?
Claro, claro, fue como... Pero, ¿qué estás diciendo?
Pues o sea, si tú no has dicho nunca nada de...
No, no, no. Y yo jamás pensé que esto iba a suceder. De hecho, ese self-tape, a mí me contactan por Instagram, les doy mi mail y demás, y me pasan la separata. Y yo, no sé si tenía que entregarla un pongámosle el 10 de febrero o así, y yo iba... aplazándolo, porque en ese momento a nivel emocional estaba con un poco de depresión y como que no me sentía con ganas de hacerlo y la grabé la misma mañana que tenía que entregarlo. O sea, si no hubiese grabado self-tape, probablemente no estaría aquí ahora sentada contigo.
Madre mía. Bueno, pero me has dicho, ¿alguna cosa de videoclips había hecho? Claro, hay una canción de un grupo catalán,
sí,
que es esta.
I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries...
Són molt conocidos, els Catarras, que allí sí que apareces en ese videoclip.
Sí.
Esa és tu primera aparició audiovisual, digamos, o no?
No exactament.
No exactament.
Però així com més conocida, sí.
Estava pensant en los Catarras que han venido un montón de veces en este programa. Si luego habéis seguido hablando, porque ahora si te quieren contratar para otro videoclip, va a ser un poquito más complicado que la primera vez, ¿no?
Bueno, acabo de hacer un videoclip también con Sebastián Yatra.
Ah, bueno, sí, allá, bueno, Sebastián Yatra sí. Es ámbito internacional. Ya,
sí, sí, sí.
Pero vamos, o sea que abierta, ¿no?
Estoy yo, bien. Todo lo que sea hacer cosas que me gustan, estoy siempre abierta.
Y aquí es donde llega Pedro Almodóvar.
Pues las dos somos madres solteras. Lo mío fue un accidente, pero estoy tan contenta.
Lo mío también fue un accidente.
Y ahí está con Penélope Cruz convirtiendo en un nombre de eso que una etiqueta ya, que es desde la máxima carga que hay en el cine español, que es ser una chica Almodóvar.
Uh-huh.
¿Eso qué quiere decir exactamente para ti?
Pues para mí es un honor, un privilegio poder llevar esa etiqueta, porque realmente fue un rodaje y una experiencia preciosa. Me tenían ahí como su niña. Si no contaban los bebés, era la más joven del rodaje. Entonces era un poco pues la muñequita, ¿no? de todos. Y me encantó poder estar con ellos, formar esa familia maravillosa, formar parte de ellos. Son tan, tan generosos. No sé, fue una maravilla que desearía, por supuesto, repetir cuantas veces posibles.
Mejor. Y con una actriz como Penélope Cruz, que es de ámbito absolutamente internacional, es una estrella mundial, ¿no? ¿Cómo
sí,
fue con ella?
Y una persona maravillosa.
Sí, ¿eh?
Ella es una señora madre, como, madre mía, es que estaba pendiente en todo momento de sus niños, una maravillosa compañera y una amiga. Nos hicimos muy amigas, la verdad, en el rodaje, porque al final estábamos un poco como Pili y Mili por todo el rodaje, las dos. Y nos contamos la vida, hablando de todo, y fue estupendo.
Almodóvar dijo que tienes una belleza poco convencional y muy versátil. ¿Has entendido ya qué quiere decir eso? Porque a veces...
Pues sí que lo he entendido, pero es que Pedro también es...
A veces no, son los nombres que dices, bueno, está bien, pero no acabo de... ¿Para ti qué quiere decir eso?
Bueno, yo sé que por lo que nosotros hablamos mucho y él me ha comentado un montón de veces que él ve en mí que de alguna forma pues no soy... Obviamente no soy el canon de belleza convencional, ¿no? Supongo que tengo tal vez rasgos bastante diferentes. También soy hija de un holandés y de una española, una combinación pues particular. Entonces tengo pues rasgos, supongo. A él le encanta mi piel blanca. Dice que es muy bonita de fotografiar y...
¿Y eso es de tu padre?
Mi padre es más rosa, pero sí.
Más gamba, digamos, ¿no?
Sí.
Ella és la Milena Smith, és una de les noves revelacions del cinema espanyol, dos vegades nominada als Goya, amb molt poques aparicions en el cinema. Ara hi ha nova pel·lícula, que és Tinitina. No te voy a volver a poner Superdisco Chino, para que no me odies más. Pero te iba a preguntar, ¿a ti la palabra Hollywood te dice algo? ¿Te llama o no mucho?
Por ahora me llama a hacer cine aquí, por ahora, la verdad.
¿Qué proyectos tienes entre manos ahora?
Pues tengo.
Bastantes, ¿no?
Tengo, lo que pasa es que todavía no se han anunciado y no...
No se puede decir
no
nada,
quiero, vaya. No quiero ser yo la que meta la pata, pero sí que puedo decir que hace un par de días se confirmó que va a haber una segunda parte de La chica de nieve, que se llama El juego del alma, basada en la novela otra vez de Javier Castillo, y estoy deseosa de empezar ese rodaje.
Pues ella és la Milena Smith, és la protagonista d'aquesta pel·lícula que es diu Tinitina. Des d'aquest cap de setmana als cinemes, ha sido un auténtico placer charlar un rato contigo.
Igualmente. Muchísimas gracias.